COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Después del parón de la Semana Santa, una Semana Santa extraordinaria a todos los niveles, hoy vamos a hacer balance de diferentes cosas que han ido ocurriendo. Nos vamos a ir a diferentes sectores, lógicamente, para hacer un balance de cómo ha ido esta Semana Santa. Pero ustedes, igual que yo, saben que ha ido muy bien en la mayor parte de los aspectos, en cuanto al clima, en cuanto a escasez de grandes incidentes y muchas otras cosas más. Pues hasta la 1:10 vamos a estar contándoles todo esto y además tenemos una información importante de servicio que darles, porque esta mañana muchos de ustedes habrán encontrado con que aquellos que nos oyen por internet a través de la app de COPE no nos podían oír y estaban escuchando Madrid. Bueno, pues para poder escuchar la programación local de COPE más Sevilla en tu móvil tienes que hacer unos pequeños cambios en la configuración de la app. Accedes al menú y en ajustes vas a ver seleccionar emisora. Localiza y selecciona en el listado COPE más Sevilla y así podrás escuchar pues a una servidora, a Tiempo de Juego con Rafael Almansa y por supuesto a toda la programación temática de COPE más Sevilla. Lo iremos repitiendo a lo largo del programa porque a la primera seguro que no te queda. Bueno, yo no me he quedado, yo no me he enterado, pero luego lo repetimos. Así que reciban los saludos de Mariani Molina, Rafael Carrillo detrás del cristal y las noticias, la actualidad informativa, hoy nos la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
Pues mira, en primer lugar, Mariani, te voy a contar dos sucesos porque a primera hora de la mañana hemos tenido pequeños sobresaltos. De un lado, dos trabajadores han resultado heridos con quemaduras en una explosión que se registraba pasada las 8 de la mañana en una empresa de productos químicos en el polígono Pivo, en Bollullos. La deflagración, nos confirman, ha provocado heridas por quemaduras en los brazos a dos operarios y también provocaba un incendio que generaba una importante columna de humo que ha podido ser divisada desde muchos puntos, pero que bueno, ese incendio fue controlado rápidamente por bomberos de Mairena, del Aljarafe y de Sanlúcar la Mayor. También a primera hora, una mujer ha sido atropellada en la avenida de Juan Pablo II. Sí, además a esa hora, esa avenida tiene un intensísimo tráfico.
Por los colegios, además, también.
Bueno, y porque es la vía de entrada a Sevilla desde el área metropolitana. Lo que nos dicen es que el atropello se ha producido en un semáforo que cuenta con paso de peatones. Imagino que se irá clarificando las circunstancias de este accidente. También en la audiencia, atenta a este caso, hay que ver que todo ocurre en dos hermanas, hija.
Es que somos muchos.
Hoy comienza el juicio, vas a recordar este caso, con jurado popular a una mujer acusada de haber acabado con la vida de sus vecinos, una pareja.
Ah, sí, hombre, claro.
Bueno, esta mujer atropelló, sí, golpeó y acuchilló a sus vecinos.
Varias veces,
que
además
varias veces le habían recriminado su actitud.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues la Fiscalía reclama para ella cerca de 30 años de cárcel. Y decías, hoy es jornada de balances. Uh-huh. Desde el Ayuntamiento nos dicen que ha sido todo un éxito. Y esto señalaba el alcalde, Antonio Muñoz.
Una Semana Santa para enmarcar, una gran Semana Santa porque hemos disfrutado, la noticia ha sido las procesiones, la normalidad, la logística de servicios públicos, los cuerpos de seguridad han funcionado perfectamente, el comportamiento de los ciudadanos, de los sevillanos ha sido extraordinario.
En cifras, la Semana Santa nos ha dejado, por ejemplo, 2,5 millones de movimientos de personas en el centro de la ciudad y casi 3 millones de viajeros en Tucson y en el metro. También han hecho balance desde el sector de la hostelería. Dicen que han facturado un 10% más que el año pasado, pero que todavía no hemos llegado a los niveles de la pandemia.
Pero un momento.
Sí.
Vamos a ver,
sí,
si Sevilla
quería,
estaba
no
que no se cabía y los bares no se podían entrar, ¿cómo se ha facturado menos?
Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Alfonso Maceda, que es el presidente de la asociación.
Las primeras cifras apuntan en sobre un 10% más de facturación sobre el año pasado. Desde la asociación estamos muy orgullosos del sector, que ha hecho un trabajo increíble con días de hasta 400.000 personas en el centro comiendo y bebiendo.
Bueno, pues les parece poco que tanta gente comiendo y bebiendo. Bueno, balance algo más crítico es el que hacen desde el Partido Popular, el candidato popular a la alcaldía. Dice que ha sido una Semana Santa espléndida, pero que quizás han faltado algunos medios municipales y han sobrado sillitas.
Sevilla ha vivido una Semana Santa espléndida. Solo dos problemas. Ha faltado limpieza y ha sobrado sillitas. Pese al gran esfuerzo realizado por la gran plantilla de trabajadores de Lipasán, a la empresa le sigue faltando organización, le sigue faltando gestión, le sigue faltando planificación.
Bueno, en página municipal la noticia hoy sería que nos digan, se informe, cuándo el ayuntamiento va a proceder a la retirada de la acera. Si siempre es urgente, quizás este año un poco más, porque con las altas temperaturas que estamos padeciendo, recordemos, hoy vamos a tener una máxima que va a rondar los 34 grados circular. Bueno, ya ni siquiera en bici, en moto, que eso es peligrosísimo.
Sí, yo conozco incluso ya casos de accidentes de moto.
Andando, efectivamente, es muy peligroso. Tan solo déjame en servicio público un aviso. Es necesario ir a donar, hace falta sangre. Nos lo ha dicho Dora Díaz, que es la portavoz del Centro de Transfusiones Sanguíneas.
Pues nos hemos encontrado tras la Semana Santa con la reserva, el descenso, especialmente de los grupos cero negativo y A negativo. Hay que reponerlas lo antes posible, es urgente, y lo que sí, darle las gracias también a todos los que han donado, a todas las personas que han donado en estos días, que hicimos un gran llamamiento para que nos faltara sangre, especialmente plaqueta, en hospitales y principalmente a los enfermos de leucemia.
Es que recordemos, no solamente hace falta sangre para las intervenciones diarias, también para las extraordinarias y, sobre todo, muy importante, para los enfermos crónicos hacían falta plaqueta porque hay pacientes que son enfermos de leucemia que necesitan esa sangre para recibir atención médica y seguir viviendo. Que por lo demás, que feliz la Semana Santa. Qué bien, qué alegría, cómo ha acompañado el tiempo, qué cantidad de gente. Sí. Y lo mejor, que no haya pasado nada, es milagroso, nos confirman pequeñas incidencias. El otro día tuve la oportunidad, tan solo Mariani, el servicio de emergencia municipal, que funciona muy bien a través de las redes sociales y a la prensa nos informa. El otro día conocí a su responsable en el ayuntamiento, fue él el que se dirigió a mí, Antonio Barea, y estaba muy satisfecho, se le veía muy contento porque confirmaba, hay que ver que con la cantidad de gente, la noticia sea que no ha habido grandes incidentes.
Esa es la noticia.
Y que Sevilla ha vivido una Semana Santa, como se suele decir, para enmarcar.
Para enmarcar, bueno, pues nada.
Un santo entierro grande, maravilloso.
A ver qué nos dicen ahora. Venga, el presidente del Consejo de Hermandades de Cofradía, que lo tenemos ya.
Escuchemos ahora al querido Paco Belé.
Gracias.
Un beso, Mariani.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Cuando hace unos meses hablábamos con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, ante los cambios que se iban a producir en esta Semana Santa, la verdad es que cambios que a muchos gustaron y a otros no, evidentemente, a todo el que se sintió damnificado con esos cambios, pues hubo sus más y sus menos, ¿no? Hoy, lunes de Pascua, también podríamos decir que es lunes de resaca para el Consejo de Hermandades y Cofradías después de esta Semana Santa inolvidable, fantástica que hemos disfrutado, porque la verdad es que nos ha acompañado absolutamente todo. El tiempo, los hoteleros están muy contentos, los hosteleros, aunque dicen que no, pero también, porque los bares estaban llenos, pero la Semana Santa de Sevilla del año 2023 ha sido una Semana Santa espectacular. Se puede decir que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha pasado el examen con nota, y con nota bastante alta. Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy bien, muy buenos días y, bueno, bien hallado siempre con vosotros.
Francisco, la verdad es que la Semana Santa que esperábamos ha transcurrido tal como esperábamos, con un éxito increíble, después de tantos y tantos meses de organización que llevabais trabajando en todos estos cambios. ¿Desde cuándo exactamente?
Sí, bueno, desde el mes de septiembre nos pusimos a trabajar en las nuevas reestructuraciones, porque, bueno, a nadie se escapa que eran unas reestructuraciones que eran, bueno, novedosas, que eran necesarias, por otra parte, dada cómo ha cambiado la Semana Santa, y han cambiado tanto el público en la calle como el número de componentes de las hermandades, como, bueno, la masificación en todos los sentidos, y, bueno, teníamos que hacerlo. No era fácil, evidentemente, ha sido duro y algunas veces incomprendido. También teníamos el tema de la calle Sierpe, que también era un tema importante, porque creo que se ganaba en seguridad y creo que se ha demostrado ese gran avance en materia de seguridad y de incluso en la forma de pasar las hermandades por dicha calle. Y, bueno, ha sido mucho trabajo y sobre todo mucha incertidumbre. No obstante, ahora mismo, la verdad, me siento muy satisfecho, nos sentimos todos los que componemos el Consejo satisfechos, porque creemos que ha sido bueno para la Semana Santa, bueno para la ciudad, y, bueno, salvo algunas modificaciones puntuales y pequeñas que habrá que hacer para el próximo año, pues, bueno, creo que esto, la situación actual ha llegado para quedarse. No obstante, en esta semana, pues vamos a hacer balance, vamos a ver detalladamente cada una de las jornadas y cada una de las hermandades, las repercusiones que ha tenido la necesidad o la conveniencia de repetir en próximos años, y, bueno, ya tomaremos una decisión en las próximas semanas. Yo me gusta ser previsor y que esto lo hagamos con tiempo, no a última hora, y que lo vayamos programando todo, y lo que no podemos caer en la autocomplacencia. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestra Semana Santa, porque, lógicamente, las cosas varían, las cosas cambian, y, bueno, nos tenemos que adecuar en cada momento a los tiempos y a las circunstancias que tenemos.
Está claro. Ha habido hermandades, como bien sabe, que no han estado muy de acuerdo con algunos de los cambios, han mostrado su disconformidad, y entiendo que con ellos también habrá que seguir trabajando. Este año, por ejemplo, el Gran Poder, que ha cambiado de itinerario, pues, en algunas calles, no sé si me extrañaría que fuera por una falta de información, puesto que bien se ha dicho, y además yo creo que casi todo el mundo tiene programas de Semana Santa, pero ha habido tramos donde el Gran Poder de calles, donde el Gran Poder ha transcurrido solo, y sin embargo otras hermandades pues tenían una masificación en las calles increíbles, ¿no? Y esto ha pasado en Sevilla esta Semana Santa. Entiendo que esas pequeñas cosas que dice el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías que hay que limar forman parte de todo este tipo de cosas que estamos diciendo, y entiendo también que algo a lo que habrá que atacar, y cuando digo atacar, no me refiero en el sentido literal de la palabra, vamos a decir mejor atajar, el tema de las sillas, y no digo las sillas de las sillas oficiales, digo esa proliferación de sillas que han estado circulando por las diferentes calles. Entiendo que ustedes también tendrán que sentarse con el ayuntamiento, porque claro está que esto depende del ayuntamiento de Sevilla, pero flaco favor le hace a nuestra Semana Santa, ¿eh?
Sí, por supuesto. No obstante, nosotros estamos estudiando y creo que tenemos soluciones que podremos aportarle al ayuntamiento para atajar el problema de las sillas. Yo creo que esto, con tiempo y como se deben hacer las cosas, no dejándolo para los últimos 40 o 50 días, creo que se puede planificar y se puede atajar.
¿Por dónde pasarían esas soluciones, Francisco?
Bueno, yo creo que sería regular de una manera reglada por parte del ayuntamiento ese tipo de espacios donde hoy día están ocupados por las sillas estas incontroladas. Creo que esto se puede controlar, el espacio, y se puede controlar precisamente los pasos y la ubicación de estas personas. Yo creo que sí, y en este sentido vamos a aportarle idea al ayuntamiento por si tienen por oportuno o llevarla a cabo. Pero creo que sí, sin perjuicio para nadie, creo que se pueden atajar. Esto es la cuadratura del círculo, pero bueno, alguna aportación creo que se puede hacer, sobre todo porque desde el Consejo de Hermandades tenemos la experiencia acumulada de muchos años. Y creo que, bueno, la experiencia y modestamente vamos a hacer algún tipo de aportación en breve, porque creo que esto hay que hacerlo y estudiarlo desde ya. Yo esta semana ya tengo reuniones con mi Junta Superior porque creo que las cosas hay que hacerlas ahora que tenemos la memoria fresca, ahora que tenemos la Semana Santa recién ocurrida, y ahora es cuando podemos poner negro sobre blanco y empezar a estudiar y empezar a elaborar respecto a todo lo acontecido en esta Semana Santa, que ya digo, que bueno, ha sido extraordinaria, no ha faltado de nada, incluso ni la climatología. Uh-huh. Y a pesar de ser extraordinaria, vuelvo a repetir que la autocomplacencia no es buena. Yo creo que tenemos que ser exigentes y seguir intentando perfeccionar esta Semana Santa en la que tanto nos jugamos todos.
Bueno, ustedes han sido valientes y empezaron haciendo cambios importantes este año, que han sido unos cambios que me imagino que les habrán dado más de un dolor de cabeza con algunas hermandades. Es verdad que el mérito no solamente es del Consejo, sino también de la predisposición de la mayor parte de las hermandades a acatar esos cambios desde el Consejo. Y, Francisco, a mí me gustaría preguntarle, vamos a ver, este año ha visto usted más gente que en los últimos años de antes de la pandemia, ¿eh? No estamos hablando ni del 22 ni del 21, que tampoco hubo Semana Santa, del 22. ¿Ha habido más gente, ha visto usted más gente en la calle que el año 19, que en el año 18, o
bueno,
no?
Bueno, a mí, según me llega, sí, ha habido más gente en la calle, bastante más gente. Lo que pasa es que sí, yo es una cosa que no puedo apreciar directamente, por cuanto por la mañana estoy imbuido en la visita a las distintas hermandades, y por la tarde estoy prácticamente concentrado toda la tarde en el parquillo de Campana, y bueno, camino un poco por las calles para ver si ha habido más o menos público, pero según me llega ha habido bastante más público. Y con respecto a las hermandades, pues bueno, la mayoría de las hermandades han colaborado, porque es que yo creo que esto, la colaboración va en pos del bien general, y creo que bueno, aunque algunas incomodidades tengan algunas hermandades, pero que bueno, limando lo suficientemente, creo que hay que colaborar entre todos, y esto es una obra de todos, no del Consejo, sino de las 70 hermandades y el Consejo.
Es así. Es así, y sí, entiendo que además trabajarán muy de lleno pues con esas hermandades que han demostrado cierta disconformidad ante sí, ante los cambios. Con ellos quizás haya que trabajar un poco más, sí, pero lo importante es que haya un consenso para tener una Semana Santa pues casi como la que hemos tenido hasta ahora, de éxito, de organización, de público. Había hermandades que restaban minutos, otras sumaban un poco más, pero entre unas y otras ha habido un acuerdo importante y sobre todo un transcurrir importante de nuestra Semana Mayor que desde luego, como decía antes, ustedes han superado desde el Consejo de Hermandades y Cofradías con nota y bastante alta. Ahora las sillas para el año que viene, que es un asunto yo creo que duro de pelar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Intentaremos empezar a pelar esa fruta para que esté más dura el año que viene. También quiero agradecer, bueno, por supuesto, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a los servicios municipales, a la administración, a los medios de comunicación, porque todos hemos sumado, todos hemos colaborado en esta Semana Santa. Creo que es una obra de todos los que de alguna manera estamos implicados en la Semana Santa de Sevilla.
Pues así es. Muchísimas gracias, Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Gracias y a descansar, que el descanso también lo tiene merecido.
Sí.
¿Eh?
Muchísimas gracias, Mariani, siempre a vosotros.
Un abrazo grande.
Otro grande para vosotros.
Herrera en COPE más Sevilla. con Mariani Molina.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Después de Semana Santa, la banda sonora es esta y las sevillanas, aquí en Sevilla. No hay más, no hay más. Ayer, domingo de Resurrección por la tarde, se abrían las puertas de la Maestranza para la primera corrida de toros de la temporada, con tres diestros importantísimos como el Juli Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey. Menudo cartel. Nuestro compañero Carlos Cribel nos lo va a contar mucho mejor. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mariani. Encantado de oírte.
Lo mismo te digo. Oye, cuéntanos, porque tengo entendido que el Juli ayer lo bordó, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, no fue... Bueno, fue el día de cada año, del lujo, de la luz, del color, de la música, del ambiente, de la recreación novedosa, del reencuentro de todos los aficionados un año después, y la corrida de toros no respondió en sí mismo a las expectativas despertadas, porque la corrida liada de la Niña del Cubillo, pues hubo cinco toros francamente malos, ¿no? Solamente hubo un toro bueno, cayó en manos del Juli, que estuvo magistral con él, magistral en el sentido de darle la lidia adecuada, de templarlo y de poderle mucho al toro. Un toro bravo y encantado, el único de la corrida, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, lógicamente despertó un gran ambiente, una gran expectación en el tendido. Y es verdad que se le concedieron dos orejas, de la cual la segunda ha sido considerada mayoritariamente por casi todos los entendidos como un tanto excesiva. Excesiva quiere decir que a lo mejor el premio fue mayor de lo que realizó el jurista para la plaza. Pero vamos, esos son temas que, si te parece, Mariani, mañana vamos a discutir en nuestra tarde de toros,
eso
el programa
es
Tarde de Toros. Pero de momento Juli cortó dos orejas, estuvo muy bien. Una cosa no quita la otra. Una cosa es que el premio fuera un poquito excesivo y otra cosa es que el torero no estuviera bien. El torero estuvo magníficamente a la altura de un gran toro. Uh-huh. Y los demás toreros, los compañeros de cartel, Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, pues poco pudieron hacer. Realmente, pues, no hubo nada destacado en... algún lance de suelto de Morante de la Puebla y dos estocadas buenas por parte de Roca Rey, además de un quite que le hizo precisamente al toro bueno de la corrida, sí, al toro quinto.
Ajá.
Y no hubo más, Mariani.
Ya.
No hubo más en la corrida.
Fue la cosa pobre, salvo lo que hizo el Juli. Oye, ¿cómo está el cartel de feria de este año, Carlos?
Bueno, es un cartel muy completo, prácticamente están todos los toreros que interesan a la afición. Ya sabemos, se sabe que el próximo domingo va a continuar este ciclo con una corrida especial en la que hay seis toreros mayoritariamente sevillanos que van a matar cada uno de ellos un toro, pero a partir del 19 va a comenzar un cartel en el que, lógicamente, Morante, el Juli y Roca Rey, los tres toreros de ayer, son la base del cartel.
Uh-huh.
Por eso han toreado ayer, ¿no? Porque son los más atractivos, ¿no?
Sí.
Y ellos van a repetir en la feria varias veces. En concreto, Morante tres tardes más, el Juli dos más, es una feria de abril, y Roca Rey dos más, porque luego volverán por San Miguel, pero eso ya es en septiembre.
Eso ya hablaremos.
Ya tendremos tiempo de hablar. Entonces la feria se presenta con un lujo especial.
Uh-huh.
Habrá seis o siete tardes en la que se colocará, como ayer,
sí,
el cartel de No hay billetes. Y bueno, están todos los argumentos y todos los ingredientes servidos para que sea una feria muy importante.
Oye, Carlos, se ha puesto en marcha, que se puso ayer y colapsó, una plataforma para que luego digan que los toros no interesan a la gente, ¿eh? Pues sí, bueno, precisamente ayer se puso en marcha la plataforma Mundo Toro Televisión y colapsó de la cantidad de gente que quería ver la corrida del Domingo de Resurrección. ¿Qué me cuentas de eso?
Bueno, te cuento lo que puedo saber, es lo que prácticamente todos los que tuvieron la poca fortuna de no poder verla, porque hubo muchos aficionados que habían pagado su correspondiente inscripción y que cuando accedieron a intentar ver la plataforma, pues no pudieron. Algunos se incorporaron a partir del cuarto toro, otros no pudieron hacerlo. En realidad, la experiencia de ayer ha sido un tanto frustrante en general. En general, están empezando, hay que darle un margen de confianza. Han prometido que van a devolver el importe de la corrida de ayer a todos los que no pudieron verla. Van a continuar el próximo domingo en Sevilla en esa corrida especial que te comentaba antes, y yo creo que hay que darle un margen de confianza, porque técnicamente, pues yo creo que será posible, porque son posibles otras plataformas y otros streaming. Yo creo que en el mundo de los toros no va a ser menos, pero como tú bien dices, es una demostración palpable de que hay muchísimo interés. Ayer decían que en una semana se habían hecho 18.000 abonados. Cuando llegue San Isidro, pues yo estoy convencido de que el número va a crecer de una manera brutal.
Seguro.
Pero tienen que arreglar los problemas técnicos.
Claro, está
claro. Lo que
no
puede ocurrir es que tú de tu casa a las 6:30 de la tarde intentes ver una corrida de toros que has pagado y no puedas.
Y no puedas.
Eso es de una enorme frustración. Le ocurrió a mucha gente ayer. Y es un tema que, ya te digo, de momento, un compás de espera lógico, porque hay que resolver los problemas y están dispuestos a devolver el importe a los que no pudieron verla, pero que se aceleren y que se den prisa y que resuelvan todos estos problemas, porque lo contrario caería ya en palabras mayores cercanas, como se ha comunicado ayer por algunos de los clientes que ha afectado, casi como de una estafa. En realidad, si tú pagas una cosa y luego no te dan el servicio, pues
está claro,
te están engañando.
Pues,
¿eh? Así que,
Carlos,
tiempo, que se ponga la fila.
Eso es, que me he quedado ya sin tiempo. Que mañana a las 3:30
mañana
te escuchamos.
Mañana a las 3:30, ¿de acuerdo? Un abrazo para todos.
Un abrazo. Y no queremos irnos sin saber cómo ha ido, cómo le ha ido al sector hotelero, que ya hablábamos con su presidente Manuel Cornax sobre las previsiones, que eran muy halagüeñas. Tenemos entendido que desde el Jueves Santo muchos de los hoteles sevillanos estaban al 100% de su capacidad. Manuel Cornax, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿contento, satisfecho?
Pues sí, mucho. Ya no solamente porque ha ido bien a nivel de ocupación, sino porque no ha habido ningún incidente, todo ha ido maravillosamente y una vez más se ha demostrado que en Sevilla somos capaces de organizar todo con total garantía.
Está claro. ¿Es cierto que en algunos hoteles han estado al 100% de su capacidad ya en la última parte de la Semana Santa?
Es correcto. La ocupación promedio de domingo a domingo pues ha estado en torno al 84%. Y bueno, los días centrales, miércoles, o sea, jueves fundamentalmente, jueves, viernes y sábado, pues el 92%, que desde el punto de vista técnico, pues es un lleno. O sea, es un lleno porque, lógicamente, se llenan antes los hoteles del centro, menos los del exterior,
sí,
y siempre queda alguna cama, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero en definitiva, la satisfacción es grande.
Total, y no solo eso, sino que nos levanta el espíritu en cuanto a la feria y lo que sea el primer semestre del año, que si sigue con la misma dinámica, pues pasaremos, no solamente volveremos a las cifras del 2019, que para nosotros era el objetivo, sino que yo creo que incluso se superarán.
Eso le iba a decir, yo creo que estamos, si no estamos ya rayando, estamos muy cerquita del 2019, ¿no?
Estamos por encima, y además era lo que decía, con unas expectativas muy buenas, y si no hay nada externo que origine un cambio de tendencia, yo creo que con total seguridad se va a sobrepasar el primer semestre, va a sobrepasar al 2019.
¡Qué maravilla! Eso sí que nos gusta escucharlo, aunque los hosteleros se quejen, que por lo visto a ellos no les ha ido tan bien como a ustedes, pero eso sí que nos alegra escucharlo. Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos, gracias y sobre todo felicidades.
Muchas gracias. Yo creo que nos tenemos que felicitar todos por esto que decía antes, que somos capaces de hacer las cosas más complejas y con total garantía, y ahí estamos implicados todos, toda la ciudadanía, los hoteleros, los hosteleros, el comercio, absolutamente todo el mundo.
Un abrazo y gracias.
Igualmente.
Igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva.
Como cada lunes, nuestra historiadora Virginia López nos abre esa Sevilla oculta para contarnos aquellas cosas que muy pocos sevillanos saben y la mayoría no sabemos. Querida Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani. Muy bien.
Bueno, cuéntanos, porque fíjate que ahora es un gusto pasear por las calles de Sevilla, que en esta época del año Sevilla huele como en ningún sitio del mundo, ese olor tan característico al azahar. Y hoy vamos a hablar de naranjos y azahares, ¿no?
Así es, podemos presumir porque estamos en plena primavera, que es muy fugaz, porque cuando eclosiona el azahar dura unos pocos días y podemos disfrutar de esa fragancia que inunda nuestra ciudad. Pues te voy a dar las pinceladas en cuanto a los naranjos, las naranjas y el azahar en general. Y bueno, pues primero tenemos el orgullo de que Sevilla es la ciudad con más naranjos del mundo, aunque otras ciudades andaluzas también lo tienen. Pero fíjate que tenemos hasta dos patios de naranjos, ¿no?, que están ligados con las antiguas mezquitas. Son los árabes los que introdujeron el naranjo en nuestra península ibérica, aunque anteriormente, en torno al siglo X, los genoveses, que tenían contacto con China, pues son los que introdujeron el árbol en Europa. Aunque, de forma mítica, se dice que Hércules, que tenía que rescatar las manzanas de oro en Andalucía, en Hespérides, hay quien dice que esas manzanas eran las naranjas y él no las trajo como fundador, pero todo eso es muy mítico, ¿no? Uh-huh. Dando un salto en el tiempo, pues en el siglo XIX es el duque de Montpensier el que tiene un olfato para los negocios increíble, que intuye que ya se pueden exportar las naranjas, especialmente las amargas, que son válidas para mermelada y no son comestibles por su sabor amargo. Y como el pueblo sevillano, pues con su guasa, se quedaba sorprendido de que todo un duque de Montpensier se dedicara a los negocios, pues le puso el apelativo del naranjero, el duque naranjero. Las cosas, hasta Pérez Galdós recoge esa anécdota que es cierta, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, pues en el año 82 España disfrutó del único mundial que hemos tenido en nuestro país, con el famoso Naranjito, que fue la mascota. Uh-huh. Bueno, pues fue creación de una cordobesa y de un sevillano.
Anda.
Del publicista sevillano José María Martín Pacheco, que lo diseñó junto con una cordobesa, María Dolores Salto. Así que, claro, es que la naranja es típica de otra zona de España, Valencia y demás, como se sabe, uh-huh, pero es sevillana por los cuatro costados. Uh-huh. Así que, bueno, pues también decirte que el azahar, que es una palabra que tiene un origen árabe, significa flor blanca, que es su color característico, es una flor tanto del naranjo como también del limón, ¿vale? Que no siempre la asociamos, incluso del cidro, siempre la asociamos al naranjo, que son los árboles que están plantados en nuestra ciudad, pero también deriva del limonero. Tiene muchas propiedades curativas, incluso para la diarrea, las personas que lo puedan sufrir. Y dicen que los árabes introdujeron los naranjos, aparte de su fragancia y la belleza visual que tiene, porque el árbol se asocia a la felicidad, que es lo que toda persona, a lo largo de toda la historia, digamos, que lo ha buscado, ¿no? Y ya para concluir, pues te comento que cuando se casó aquí en Sevilla el emperador Carlos V, un 11 de marzo de 1526, Andrés Navallero, que era un embajador veneciano, pues describió la ciudad y dejó escrito lo siguiente. Dice, tiene un patio lleno de naranjos en el Alcázar y limoneros hermosísimos, y dentro otros apacibles jardines, y en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol, y es quizá el sitio más apacible de Europa.
¡Qué maravilla!
Fíjate qué bonita descripción.
¡Qué maravilla!
Y podemos despedirnos con el admirado y añorado Jesús Quintero,
sí,
que también dejó una frase para el recuerdo imborrable: Sevilla, entre otras muchas cosas, es la única ciudad del mundo que se perfuma para salir, que huele a naranjos y limoneros, a primavera.
¡Qué maravilla!
El gran loco de la colina no podía describir mejor nuestra primavera naranjera.
Sí, y además yo siempre digo que en Sevilla huele como en ningún sitio el olor de...
Es una mujer que se perfuma para salir, no podía tener mejor descripción.
Qué maravilla, pues sin duda alguna, pues las calles están abarrotadas ahora mismo de azahar en esta plena explosión de aroma y de ese olor tan particular, tan nuestro, que como en Sevilla huele, no huele en ningún sitio. Querida Virginia López, CEO de la empresa Paseos por Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Mariani, un abrazo.
Hasta el lunes.
Las que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores. Y aspiré el suave aroma que dejan las...
Sin duda, el olor de Sevilla en esta época del año es un olor tan característico que no huele en ninguna ciudad como aquí. Y además, no solo eso, sino el tiempo tan bonito que tenemos y la de cosas que tenemos que contarles a ustedes desde nuestra emisora. Por cierto, que hay una serie de cambios para aquellos que nos escuchan a través de Internet, que Andrés Ocaña nos lo va a contar mucho mejor. Andrés.
Hola, Mariani, ¿qué pasa, hija?
Bueno, vamos a saludar primero al jefe.
A don Rafael.
Rafa.
Por favor.
No, muy bueno, hay que escuchar lo que va a decir.
Porque sí, porque
ayer,
es muy importante.
Ayer era una locura, contigo una locura. Todos los fieles y grandes oyentes que tenemos nosotros, muchas gracias. Uh-huh. Disculpen porque enloquecieron. Pues le faltaba eso, le faltaba
información.
El almohadillón, engancharse
es.
Y decía, oye, no estáis haciendo programa, no, o sea, es terrible, pero vamos a comentarlo.
Mira qué fácil, hay que separar por un simple detalle la aplicación de COPE con la aplicación de Tiempo de Juego, que también desde la aplicación de Tiempo de Juego se puede escuchar la emisora local de Sevilla, lo que sale en el 105.8 de la FM. Mira, para escuchar la programación local de COPE más Sevilla en la aplicación de COPE. Tú abres la aplicación de COPE, te sale desplegado, pues tú sabes que pone Herrera, COPE, Sevilla. Le das a la flechita para abajo. Sí. Te vas a menú, sí. Está aquí abajo a la derecha, sí. Pinchas.
Sí.
Se te despliega una ventanita, pinchas en local. Y cuando pinchas en local te salen todas las emisoras locales de España.
Y ahí estamos nosotros.
Tú buscas Sevilla, hay una que es COPE Sevilla y otra que es COPE más Sevilla.
Que es la nuestra.
Tienes que pinchar en COPE más Sevilla. O sea, repito... Le das para abajo a la ventana que te sale en la aplicación, te vas a menú, de menú a local y de local a COPE más Sevilla. Aceptar y ya estás escuchando a Mariani, al Mansi y demás.
En cualquier caso, vamos a proponerle a Joaquín López Sáez que nos haga una revistita como el libro de Semana Santa.
Para una instrucción.
Y una persona que vaya por todas las casas de todos los sevillanos también para abrirla. Hay una diferencia mínima con la aplicación de Tiempo de Juego, Mariani. Es igual. Abres la aplicación de Tiempo de Juego, le das abajo a la ventana que se despliegue y te vas a menú. Y ahí en vez de poner local, pone emisoras locales. Es igual, pinchas en emisoras locales y cuando ya se te despliegan todas, te vas a COPE más Sevilla. Aceptar.
Fácil.
Yo creo que en 3 o 4 años lo tienen dominado.
Más o menos, yo creo que sí, más magnífico. O menos por ahí, más o menos en esa fecha. Así que ya saben ustedes.
Puede ocurrir también que cuando alguien te sintonice porque tú vas a dar una notición, sí. Se entere cuando ya pasa. Porque
hombre, ya, cuando ya huela la noticia, ¿no? Por cierto, Canales no escarmienta con el Cádiz, ¿no?
Ni con el Cádiz, ni con el Onteniente.
No escarmientan, no.
Los futbolistas están equivocados porque los futbolistas no pueden hacer de su capa un sayo. Los futbolistas se deben a una disciplina de la liga, a una disciplina de su club, de su empresa, que es la que le paga, y los futbolistas se olvidan que la resaca hoy para el entrenador es tremenda en los dos equipos, porque han sido 4 expulsiones, 2 y 2. Vamos a ver, que los árbitros son muy malos, lo sabemos. Que no hay un colegio de árbitros abierto al diálogo, no quieren hablar con nadie, es una secta. De eso lo hemos dicho todos los días, pero eso es lo que vale, es lo que hay.
Y es lo que hay.
Entonces un futbolista no puede hacer lo que él quiera, de reivindicar, de golpear la cara del otro, de pisar al otro. No pueden hacerlo, porque este es un fútbol distinto. Antiguamente el futbolista olía sudor y se pegaba con el codo con el otro y le metía una patada y no pasaba nada. Y en los derbis, Cardeñosa era entrado por Pablo Blanco, lo levantaba y el día siguiente se tomaba una cerveza. Y no pasaba nada. nada. Ahora el futbolista no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes dar. Y los árbitros parece que estamos jugando a otro deporte que desconocemos. Esto no es fútbol.
Rafa, claro. Y después las redes sociales, que hoy hablaremos.
Bueno,
después el jugador en las redes sociales,
ay, si
que parece
cuento,
un pregonero.
Si yo jugadores. Cuento lo de las redes sociales, pero eso será otro día porque ya me he pasado mis minutos, digo, mis segundos de rigor.
El Seneca, ¿no?
El Seneca que está aquí, que me ha dicho que ha incluido.
Eso es que está haciendo un peliculón.
Escúchame, que el poema que me escribió y que leyó aquí lo ha incluido en en su libro de poemas.
Otro para mí, ahora tengo que preguntarle a Herrera.
Feliciano, porque por el Seneca me conocería muy poca gente.
Bueno, Feliciano. Víctor Fernández creo que estaba por ahí también. No sé si anda con el Cardenal, ¿no?
Está resfriado otra vez.
Ay, mi chaqueta fucsia, que vengo hoy de primavera. Señores, hasta mañana.
Ya no volveré a apostar por nadie. Ya no volveré a ser como